Es la hora 11:05 minutos, seguimos en la mañana de Nacional. Bueno, con quien vamos a charlar ahora es maestro, periodista, escritor, ex preso político de la dictadura, fue diputado nacional, autor del guión del Museo Malvinas y Museo del Bicentenario, autor del libro Allí va la vida, la masacre de Margarita Belén, militante peronista. Jorge Quiles, buen día, Marcela Baquer lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, un gustazo poder hablar con ustedes y con todos los chaqueños y chaqueñas por este medio.
Bueno, es tan lindo poder charlar con usted porque, bueno, hay mucho por contarle a la gente. Si bien el motivo de hoy es un nuevo hijo, ¿no? Porque cada libro es un hijo, algo que los escritores aman y cuidan mucho y forma parte de su vida, en este caso, este nuevo libro que ha titulado Mocasines, una memoria peronista. Cuéntenos un poquito de esto, Jorge.
Sí, cómo no, Marcela. Si me permite, a modo, digamos, de introducción o de saludo, como cuando uno entra a una casa amiga, quisiera en primer lugar mandar mi abrazo solidario a Silvana Pérez, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, y a todos los funcionarios, funcionarias y compatriotas, vecinos, vecinas de ese pueblo, digamos, que uno ama tanto y que está castigado por esta pandemia que azota al mundo y que azota a nuestro país. Y que azota particularmente acá, el lugar donde yo vivo, por esas cosas de la vida, que es Buenos Aires. Sí. Y azota a ustedes, a la provincia del Chaco, y particularmente a Resistencia. Así que mi solidaridad plena, digamos, y el pedido, ¿no?, que nos hacemos entre nosotros como hermanos, como amigos que somos, que es cuídate, quédate en casa, salí lo menos posible. No nos relajemos, estamos en este momento, dicen los que saben, dicen los infectólogos, subiendo recién la cresta, digamos, el pico más empinado. Entonces este es el momento en que tenemos que extremar ese cuidado. Bueno, nada más que ese abrazo y nada menos que ese abrazo solidario en este día donde recordamos también a Güemes. El libro, sí. Mocasina, atendiendo la primera pregunta, es un ramillete de memorias sobre, con un hilo conductor, ¿no?, a lo largo del libro, que recoge parte de lo que es nuestra vida como personas, como habitantes de este bendito y sufrido país al que amamos tanto, y sobre todo la memoria de los años más duros que hemos transcurrido en la Argentina y que algunos hemos transcurrido personalmente o colectivamente, generacionalmente, durante la última dictadura. Tiene mucho del Chaco el libro Mocasines. Le digo a los oyentes que se llama Mocasines porque ese calzado, digamos, era un poco el emblema de...
Sí, de la época.
De la época, de nuestra generación. Sí, sí. A tal punto es así que cuando Néstor Kirchner ingresa por primera vez a Casa de Gobierno, bueno, fue como una nota de color, digamos, cómo va a usar mocasines.
Cómo va a usar mocasines, sí.
Y encima un traje cruzado. Sí. Y siempre calzó mocasines y era como, muchos lo entendíamos como un guiño de continuidad con la historia trunca, con la historia inconclusa, digamos, de nuestra generación, ¿no? Y es una memoria peronista, pero también diría que es una memoria popular, digamos, porque no solamente reivindico todo el sacrificio militante o toda la lucha militante, la vida militante de miles de compatriotas que se identifiquen con el peronismo, sino también aquellos que sin identificarse con el peronismo siempre se han identificado con las causas populares. Sí. Es una novela autobiográfica, dice el género literario, que finalmente los entendidos en la materia, digamos, de la editorial que lo publicó, dieron llamarlo así. novela porque, bueno, está novelado, o sea, eso me permitió a mí poder, digamos, transmitirme a mí mismo, ¿no?, en el escrito, sí, lo que yo escucho en mi cabeza, lo que yo escucho en mi corazón, lo que yo escucho en mi alma, el recuerdo de tantos compañeros que ya no están y que fueron asesinados, que fueron masacrados en Margarita Belén. Ellos hablan en el libro, yo puedo hablar con ellos en el libro. En muchos casos las historias son contadas con los nombres reales de aquellas compañeras y compañeros, y en otros casos, digamos, he preferido cubrir algunos nombres para evitar nuevas tempestades, digamos, sí, ¿no? Sí, en un país tan tan difícil como el nuestro. Así sí, que, bueno, por ahí transcurre el libro con una historia novelada, decía, sí, que no es autobiográfica en el sentido literal de la palabra, en el sentido individual de la palabra, sino autobiográfica en lo que hace a la autobiografía de una generación.
Sí.
Aclarando que tampoco es que yo me atribuya el derecho, que sería un insolente si lo hiciera, no lo voy a hacer, nunca lo quise hacer, el derecho a hablar en nombre de todos. Es apenas la impresión que uno suma, la versión, la memoria de uno, digamos, que suma las tantas memorias que hay, sobre todo en nuestra región, ¿no? Sí. Cuando digo nuestra región, estoy hablando del Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Entre Ríos, sobre lo que pasó en aquellos años de la dictadura y lo que pasó y lo que pasa aún hoy,
sí,
en la democracia.
Jorge, este título del libro, sí, Mocasines, es lo que decidiste finalmente, pero había, sí, otros rondando como para ponerlo, ¿es así?
Sí, 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 sí. Es como, bueno, si me permitís tutearte.
Sí, cómo no, sí, estamos ahí, en la generación.
El encuentro, la charla.
Sí.
¿Viste cuando, qué sé yo, cuando te das la posibilidad de, y tenés además la obligación de hacerlo, o de ponerle un nombre al hijo que está viniendo, o de ponerle un nombre al sobrino que está viniendo, sí, o de proponer, digamos, el nombre? Bueno, con un libro pasa, creo yo, ¿no? Pasa más o menos lo mismo, digamos, hasta que finalmente se impone uno. Sí. Este libro se llamó Un cielo lleno de memoria, se llamó Los mocasines de la memoria, sí, ya ni me acuerdo con cuántos nombres, digamos, fuimos ensayando, hasta que finalmente nos pareció, y le pareció sobre todo al compañero que dirige la editorial, que era acertado abreviar y poner un nombre fuerte, Mocasines,
sí,
y como subtítulo Una memoria peronista. Así que, bueno, el obviamente que el texto literario, digamos, habla de los mocasines y habla de cómo han caminado estos mocasines nuestros en tantos años, pero también habla del cielo, ¿no? Porque a veces algunos decimos, cuando uno está preso, nosotros estuvimos presos de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, por lo menos a mí me pasó, digamos, lo que más extrañaba era ver el cielo. O sea, siempre lo que ves es apenas un techo oscuro, digamos, que está ahí, pero estás buscando permanentemente, porque sabes que no podés buscar más que eso, ver el cielo, digamos. Lo primero que te roban, digamos, cuando uno está detenido es el cielo. Entonces, ese también era un tema que a mí me desvelaba, digamos, de poder traducirlo. Pero estoy muy contento con el nombre que finalmente elegimos para el libro. Es un libro relativamente voluminoso, tiene más de 400 páginas. Hablamos, cuando yo te decía, hay mucho Chaco, digamos,
sí,
porque parte de mi vida militante también transcurrió en el Chaco, y porque hay muchos chaqueños, así como hay muchos chaqueños al cual yo rindo permanentemente mi homenaje, que son veteranos y combatientes de Malvinas, también hay compañeros, digamos, que han dejado su vida por un sueño, por el sueño de construir una patria más bella, una patria más justa, ¿no?, más igualitaria. Y me estoy acordando del Chiquito Mena, que es un ser para mí muy especial, digamos, en mi memoria, que me ha enseñado mucho, chaqueño, el Carancho Ramírez, de tantos compañeros que están y que no están. Y me estoy acordando de Nilda Peters, que es una compañera de Machagay, Chaco, y con la cual me emociono cada vez que hablo de ella y cada vez que se menciona su nombre. Paloma, le decíamos, que fue a estudiar a Corrientes, allí fue donde la conocí, y hay todo un capítulo, un par de capítulos, digamos, dedicado a Nilda, porque son historias que de alguna manera vienen a rescatar, no sé si del olvido, pero sí tratan de rescatar desde ese costado más sombrío, digamos, de la historia, y echar luz sobre esas vidas, que fueron vidas valiosas, digamos, y que deben de alguna manera dejan una huella en la memoria de las futuras generaciones. Así que el homenaje a Nilda también está en Mocasines.
Jorge, fuiste testigo en la causa por la masacre de Margarita Belén, un juicio que me tocó cubrir como periodista de Radio Nacional, y la verdad que uno tiene muchas sensaciones, ¿no? Si bien todo esto que transcurrió en nuestro país, lamentable, la dictadura militar y todo lo que uno vivió de cerca y de lejos, ¿no? Porque, bueno, uno tiene una memoria, los que no les tocó padecer, como en el caso de ustedes, también hay memoria de cosas que uno no terminaba de entender, ni sabía, ni las comprendía, ¿no? Porque, bueno, por la edad, por muchas cosas. Pero, ¿qué te pasó cuando finalmente llegó el momento de que este juicio se haga y que vos formaste parte, ¿no?, de los testigos?
Bueno, incluso yo estuve, recuerdo, en un programa, no sé, me parece que conducías vos, no sé si era un programa en particular o un noticiero largo, un panorama que había a la noche, sí, en la misma sede de Radio Nacional Chaco, hablando sobre este tema, digamos, tan difícil siempre de la masacre de Margarita Belén y el juicio correspondiente. Mira, para mí fue una reivindicación con los caídos, ¿no? Nosotros teníamos la obligación moral, pero créeme que nunca lo hicimos por obligación, sino porque sentíamos la necesidad de que se haga justicia con ese crimen, horrendo crimen de Estado, ¿no?
Y si me permitís un paréntesis, hay algo que yo rescaté de todos los testimonios y de cada reportaje que hacíamos, ¿no? El escuchar de parte de las víctimas decir: queremos justicia, no queremos venganza. Totalmente. Y esto es muy importante, ¿no?, después de todo lo que vivieron.
Totalmente. Y que no es algo común, porque uno naturaliza como que eso es así en todo lugar del mundo. No, uno que conoció, digamos, por imperio de la circunstancia, por curiosidad, por lo que sea, descubrió y conoció, digamos, a personas de otros países, tanto de América Latina como en España, que han pasado por circunstancias semejantes, y sin embargo nos ven a nosotros como, y por eso veían a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, a los juicios de lesa humanidad, lo veían como un faro, ¿no? Es algo para, ¿por qué no decirlo?, para tener nuestro pequeño orgullo, digamos, de buscar justicia y no buscar venganza. Pero volviendo a la pregunta última, vos sabés que nosotros, estando en la cárcel, después que pasó la masacre, siempre nos desveló también esto de que se sepa afuera, que se conozca, que se denuncie. Y la verdad es que no había lugar donde denunciar, digamos. La justicia, no solamente la chaqueña, sino la justicia federal de todo el país, estaba absolutamente comprometida. Saco lo absolutamente, quizá porque no quiero ser injusto por ahí con alguna excepción, pero casi absolutamente estaba comprometida con la dictadura. No había lugar donde hacer esta denuncia. Nosotros hicimos la primera denuncia importante ante la Cruz Roja Internacional cuando visitó la U7 del Chaco, a poco tiempo de haber ocurrido. Nosotros hicimos, nosotros digo los compañeros que estábamos detenidos, la denuncia cuando los familiares lograron y los organismos de derechos humanos lograron que en el año 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegara a la Argentina, y ahí dejamos asentado el reclamo de justicia. Y cuando salimos en libertad, lo primero que hicimos es buscar, digamos, a ver, sobre todo cuando comienza la democracia, comenzar a buscar algún resquicio, digamos, entre la justicia para alzar nuestra voz y contar lo que aconteció aquel 13 de diciembre de 1976 en el Chaco, y allí fuimos con nuestros reclamos. Eso pasó en el primer juicio a la Junta, y la causa de Margarita Belén, que eso también me parece interesante transmitirlo a las nuevas generaciones, es la causa nodal, es la estructura, digamos, sobre la que se asienta lo que se llamó la causa 13 del primer juicio a la primera junta, y después, bueno, fueron todas las juntas de gobierno de la dictadura, y que posibilitó el encarcelamiento de Videla, Massera y Agosti, o sea, sí, los tres miembros de la primera junta de la dictadura y del terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Por qué? Y porque la verdad que en esa causa de Margarita Belén, los dictadores, los genocidas, dejaron todos los dedos,
sí,
dejaron sus dedos pintados, digamos, de sangre, como si quisieran que eso sirviera de escarmiento para Chaco, para la región y para todo el país, digamos. Entonces, bueno, fue de alguna manera una recompensa de la vida saber que con la llegada del presidente Néstor Kirchner, que comienzan a derogarse las leyes de impunidad, obediencia de vida, punto final, la ley del indulto, y se reabren los juicios. Algunos de nosotros, incluso cuando estaban suspendidos, más que suspendidos, casi caídos los juicios por estas leyes de impunidad, fuimos hasta Madrid a entrevistarnos, más que a entrevistarnos, a pedir una audiencia con el juez Baltasar Garzón,
sí,
que tenía juridicidad internacional, digamos, con causa de lesa humanidad, para que nos sostenga justamente el estado judicial de la causa en algún lugar, en algún juzgado, y ese juzgado fue Madrid, a cambio de que cuando se reabra la posibilidad de juicio en la Argentina, volvamos con la causa. Bueno, fue exactamente eso lo que pasó. Así sí, que, en lo personal, yo te diría, es muy difícil describir, entender, y sobre todo me es muy difícil a mí transmitir lo que se siente en ese momento. Hay fotos de ese momento cuando se dan a conocer ya la sentencia, después de varias veces haber declarado tanto en Resistencia como haber declarado aquí, cuando se constituía el juzgado aquí en Comodoro Py y nos tomaba declaración ampliatoria. Es muy difícil porque es una mezcla, es un entripado de emociones, digamos, sí, que uno siente, ¿no? Porque sí, yo no puedo decir sentí alegría, digamos, no era eso, digamos, sí, había una pizca de alegría, sí, revancha seguro que no era en absoluto, digamos, sí, odio, no, ese quizás es un rasgo distintivo también, digamos, de los que sobrevivimos, no,
sí,
no tenemos odio, solamente tenemos necesidad de que se sepa, de transmitir la memoria,
y
que no
nunca
se corte esa memoria y que se haga justicia, digamos. Así que bueno, eso es un poco lo que sentíamos.
Jorge, finalmente a mí me gustaría saber qué te pasa como maestro, porque a mí me preocupa esta generación, me preocupa de pronto porque tengo una hija y uno cuando ve que tienen que estudiar en la escuela esto que pasó en nuestro país, por ahí no se tiene conciencia, y conversaba con mi hija que tiene 15 recién cumplidos y le tocó leer cosas sobre la dictadura militar, entonces decidí, en vez de que ella tenga que leer mucho, sentarme y contarle algunas cosas que me tocaron vivir a mí como esa época. Güey, me decía, qué malos, que todo eso hicieron, y bueno, ¿y qué te pasa a vos como docente, no? Porque seguramente habrás tenido contacto con muchos alumnos y tener que enseñarles y contarles, ¿no?, un poco todo esto.
Sí, comparto con vos plenamente la preocupación. Incluso en el libro yo reflexiono sobre esto, no solamente con respecto al acto educativo, pedagógico en sí, digamos, solamente, digamos, en lo áudico, sino transmitir, hacer pedagogía, digamos, de la esperanza, del amor, del futuro, etcétera, a partir justamente de los horrores que vivió nuestra generación. Lo que me pasa es que creo que esto es una cuestión de cultura, es una cuestión de que va mucho más allá de las aulas, es una cuestión donde el Estado tendría que, me da la impresión a mí, digamos, seguir profundizando las mismas políticas que se iniciaron con Néstor, continuaron con Cristina Fernández de Kirchner, se cortaron, obviamente, se cortó con el autor de la frase, hay que terminar con el curso de los derechos humanos, digamos, ¿no? Fíjate que son dos visiones del mundo contrapuestas que se expresan a lo largo de la historia. Si uno quisiera hacer historia, se va, recién yo lo nombraba Güemes, porque es su día, recordamos a nuestro prócer, pero podríamos ir hasta Güemes, podríamos ir más atrás de Güemes y poder venir hasta nuestros días, pero porque son dos visiones del país que queremos construir la Argentina totalmente contrapuestas. Aquellos que decían por algo será, a veces lo decían con una dosis de ignorancia total, digamos, en la época de la dictadura, a veces con una dosis de cinismo también total, porque se sabía, porque se veía lo que pasaba, y hay algunos que festejaban, digamos, que celebraban. Bueno, ¿por qué me referí recién? Fíjate que atraviesa la historia. Hoy tenés gente como estos chetos que salieron a bailar en la Recoleta porteña, en el barrio de la Recoleta, y los que están desesperados porque se ahogan y entonces quieren salir a correr y ahora ya no son más corredores y son runners. Y entonces si le quitas el derecho a ser runner, no me quiero burlar, pero no quiero que se burlen ellos de la muerte. Permanentemente hay un baile sobre la muerte, y de eso hay que hablar con los chicos. De eso hay que hablar, los maestros tienen que hablar con los chicos, de eso, sobre eso se construye una sociedad mejor, no es que se construya una sociedad peor, al contrario, se construye una sociedad mejor, porque voy a decir esto, digamos, que la cual estoy absolutamente convencido y moriré convencido que es así. Nosotros tenemos que lograr que en la escuela se abrigue, se acune, se desarrolle la idea de que somos, la idea no, la certeza de que somos parte de un país que está inconcluso, pero que es el mismo país que nace en 1810. No hay varios países fragmentados, varios segmentos, que a veces, digamos, los maestros cometemos, los profesores cometemos esos errores en el aula, de creer que una cosa fue el país que se vivió en el siglo XIX, otra cosa fue el país que se vivió en distintas instancias del siglo XX. Claro que las circunstancias cambian, claro, no somos tan necios para no darnos cuenta, hay que dar cuenta de esos cambios, pero el país como tal, lo que le sucedió a los compatriotas, a los compañeros, a las compañeras, que fueron masacrados, no fueron fusilados, fueron masacrados, a las orillas de nuestro pueblo de Margarita Belén en el Chaco, nos sucedió a todos nosotros, le sucedió a mis hijos de hoy, le va a suceder a mis nietos, le va a suceder a mis bisnietos, eso nos sucedió a todos, me parece que hay que hacerse carne de eso, digamos, para que el nunca más no sea solamente una consigna, sino sea una forma de expresar que hay un país que nosotros tenemos que dejar atrás, que es el país egoísta, el país que mira para el costado, el país que se lava la mano. Tenemos que dejar eso, digamos. Entonces, me parece que tamaña tarea tenemos, más que enseñar, o además de enseñar, esto sucedió el día tanto, sucedió así, los protagonistas eran tanto, eso también hay que enseñar eso, digamos. Pero junto con eso, tenemos que transmitir una conciencia de país igualitario, de país democrático, de país responsable, y obligar, ¿por qué no utilizar, digamos, la palabra? Obligar a nuestros funcionarios que estén acorde a esa necesidad que hoy tiene la historia. estamos en pandemia, estamos en cuarentena, nunca lo vivimos. Es la primera vez, digamos, sí, en un centenar de años, y además con las tecnologías actuales, etcétera, que nos está sucediendo eso. Bueno, ayudemos para que las reflexiones que estamos haciendo ahora vos y yo, y seguramente cada uno, o quizás, digamos, en sus casas, a partir de que nos escuchan, ayudemos a que cuando salgamos de esta circunstancia, porque vamos a salir en algún momento de esta circunstancia, no solamente lo hagamos responsablemente, sino lo hagamos no volviendo al punto de partida, porque la verdad yo me iba a querer morir de tristeza si volvemos al 20 de marzo del 2020. Tenemos que volver hacia adelante, hacia el futuro, digamos, crear una sociedad que sea una sociedad solidaria. Así que eso me parece que es lo que tiene que transcurrir en las aulas, y hay que insistir con eso, a través de los gremios docentes, a través de la lectura, a través de la charla, ser consciente de eso, digamos.
Jorge, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Fue lindo charlar con vos y, bueno, recordarle a la gente este último libro, Mocasines, una memoria peronista, para que todos lo tengan en cuenta.
Bueno, el agradecido soy yo. Les recuerdo o les informo para los oyentes que no lo sabían, que el libro ahí en el Chaco se puede conseguir a través de la librería de La Paz. Aprovecho para mandar un saludo y el agradecimiento a Rubén y Celia, que en épocas tan duras como esta, ¿no? Como tan difícil en lo económico, donde todos estamos contando el centavo tras centavo, digamos, para llegar a cubrir las necesidades del día, es uno de los que tuvo esta osadía de poder conectarse con Buenos Aires, de que llegue el libro, y bueno, ahí tiene el libro para llevar a domicilio. Muchas gracias a vos, gracias a Radio Nacional, y un orgullo poder hablar con esta Radio Nacional de ahora, digamos, que significa tanto para uno. Muchas gracias.
Gracias, Jorge, hasta cualquier momento. La palabra de Jorge Gil, es maestro, periodista, escritor, expreso político de la dictadura, en charla con nosotros, con Nacional.